Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 10 minutos para la una del mediodía. Contamos ahora las noticias más destacadas de esta jornada de lunes 26 de noviembre en Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde, contándoles las noticias más cercanas. Reciban un saludo de quienes habla, Juana Carrera. Tenemos los cielos cubiertos y en cuanto a la temperatura, 11 grados. No hace malo, pero esta mañana ha llovido, de cuando en cuando cae alguna que otra llovizna, algún chubasco, y en principio dejaría de llover según vaya avanzando la jornada. Al menos eso es lo que nos dice Meteo Galicia. Mañana tendremos un día cubierto y bastante ventoso. Luego lo vemos. Y en nada, en unos minutos, a la una del mediodía, el vicepresidente de la Diputación de Lugo y diputado de Gestión Territorial, Argelio Fernández Queipo, va a presentar el dispositivo de invierno 2018 en Afonsagrada, en la plaza del Ayuntamiento. Hablaremos en esta jornada de hoy de política, de Viveiro, porque ha dimitido la concejal popular María Jesús Vale, decepcionada con la Xunta y con el Partido Popular a nivel provincial. La concejal ha presentado a primera hora de la mañana su renuncia como concejal. Cede el acta de concejal, no se la va a quedar ni se va a ir al grupo mixto. Se retira de la política. Así se lo transmitió también a sus compañeros del comité local en una reunión que celebraron el viernes pasado. Decidió dimitir. Antepone sus principios y su conciencia frente a la ideología política. Afirma que no tiene ilusión para seguir trabajando por el Partido Popular. Detrás está la tragedia de las inundaciones de Xunqueira y la gestión que se tomó por parte del Partido Popular a nivel provincial y por parte de la Xunta de Galicia al no asumir sus responsabilidades o su parte de culpa Aguas de Galicia. Detrás está también los pasos que está dando el Partido Popular a nivel provincial de cara a las próximas elecciones. Ya hemos comentado en alguna ocasión que se estaba realizando una especie de encuesta entre los afiliados al Partido Popular sobre un posible candidato a las próximas elecciones del año que viene y, claro, esto trascendió en su momento al comité local, lo cual no gustó nada porque se estaría haciendo teóricamente a sus espaldas. Ese posible candidato que maneja el Partido Popular sería Óscar Rodríguez, de Óscar Rodríguez Joyeros, el responsable de la joyería, y sería teóricamente, como decimos, la apuesta del Partido Popular a nivel provincial. Pero ante esto también hay que destacar que recientemente el comité local había transmitido su apoyo a Antonio Bouza como alcaldable. Veremos qué es lo que pasa ahí. Además de hablar de esta situación de Viveiro, trataremos otros temas. En materia de sucesos, herida una septuagenaria tras volcar con su coche en Valdepares en la jornada de ayer. Una mujer de 74 años de edad que resultó herida tras sufrir un vuelco con su vehículo en el punto kilométrico 536 de la Nacional 634 en Valdepares, en el Franco. Cuando fueron hasta allí los servicios de emergencia, ella ya había salido de su vehículo por su propio pie, pero había quedado dentro atrapado su perro. Los bomberos ayudaron a sacar el perro y la mujer fue trasladada en una ambulancia hasta el hospital de Jarrio para recibir atención médica. Hay un millonario en Lugo Capital, o una millonaria, o alguien que validó su boleto del sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo ahí en Lugo Capital, en la calle Orense, en la librería Galicia, que se lleva 6.600.000 euros, porque es el único acertante de los 5 números y el reintegro, es decir, el único acertante de primera categoría. Acertó la combinación formada por los números 3, 17, 24, 38 y 52 y el reintegro el 5, así que se lleva 6.685.766 euros. En Lugo Capital fue validado ese boleto en el número 82 de la calle Orense, en la librería Galicia. Hablaremos de la residencia de la tercera edad de Ribadeo. Este sábado se celebraba la primera de las jornadas de puertas abiertas con una exaltación de la labor común, del trabajo constante, de la lucha y los ideales del pueblo, de los políticos de diferentes colores y también de la Corporación Municipal de Ribadeo y la Plataforma Pro Residencia. Fueron unos cuantos años hasta conseguir que la residencia de la tercera edad estuviera completamente terminada, equipada y lista para abrir. En 3-4 meses aproximadamente se abrirá. El día del sábado, que fue esa jornada de puertas abiertas, fue muy emotivo, tan emotivo que hasta el alcalde de Ribadeo se le saltaron las lágrimas en un momento dado y le asaltó la emoción. Dentro de un ratito escucharemos sus palabras emocionadas y también las de las personas que ahí intervinieron: presidente de la Diputación, Darío Campos, concejala de Servicios Sociosanitarios, Sonia Meilán, y el responsable de la Plataforma Pro Residencia de Mayores, José Antonio Ares. La Diputación de Lugo ha mejorado con 170.000 euros en Ribadeo la carretera de Cedofeita por Couxela hasta la antigua estación Campos Conde. El presidente de la Diputación ha supervisado junto a otras autoridades el resultado de estas mejoras que se ejecutaron en un tramo de 5 kilómetros de esta vía provincial. El presidente destacó que se trata de una actuación muy importante para el conjunto de los vecinos del concello por ser una arteria de comunicación fundamental para el interior del municipio, de este municipio de la Mariña Lucense. Hablaremos de desfibriladores en el municipio de Barreiros porque el Bloque Nacionalista Gallego va a preguntar en el pleno de hoy por un escrito del Colegio de Enfermería de Lugo sobre la falta de funcionamiento de un desfibrilador en las playas de Barreiros. El colegio habría enviado un escrito al ayuntamiento después de presenciar un rescate en el que este aparato no pudo utilizarse por su mal funcionamiento. El escrito, presentado una vez que había finalizada la temporada de verano, fue solicitado formalmente por la Formación Nacionalista para conocer su contenido. Ante esto, contesta el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, señala que no entiende cómo los nacionalistas se dejan llevar por que no estaría basado en más que alguna que otra habladuría, según el alcalde Alfonso Fuente, y dice que va a contestar las críticas nacionalistas en el pleno de esta noche. En Burela, el Grupo Municipal Popular denuncia el cinismo y la doble moral de Llano y de su equipo en materia de la lucha contra la violencia de género. Afirma que nada se sabe del piso de acogida de mujeres maltratadas o de los planes de igualdad entre hombres y mujeres. Los populares esperan que las mujeres que agradecen los discursos, o sea, señalan que agradecen los discursos, pero que prefieren las políticas activas. También ha señalado José María González Barcia, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que la concejal Patricia Otero va a pasar a la historia como la peor concejal de servicios sociales que ha tenido Burela. Y en Burela han terminado las actividades de la Semana Europea de Prevención de Residuos que organizó la Concejalía de Medio Ambiente entre el 17 y el 25 de noviembre. Han realizado dos talleres de cocina con sobras con los usuarios de la Fundación Euson y elaboraron, por ejemplo, tostadas aprovechando el pan duro. También tuvieron una mesa informativa en la que repartieron dípticos que bajo el lema "menos residuos igual a más recursos" daban varios consejos para reducir la basura que generamos día a día. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que van marcando la actualidad, como por ejemplo, el derrumbe de parte del falso techo del comedor del asilo de Foz, que afortunadamente tan solo fue un susto y no provocó ninguna desgracia. Pero a juicio de los socialistas de Foz, no basta con acelerar los trámites para abrir la nueva residencia. Después de lo que ha pasado, es imprescindible asegurar la seguridad de los residentes del actual asilo. Y después, el alcalde de Foz también nos anuncia que hoy se ha celebrado la Junta de Gobierno en la que se han aprobado más de 30 convenios de las subvenciones nominativas anuales que el ayuntamiento concede a asociaciones culturales, deportivas y sociales del municipio. En total, 184.000 euros que dice que están muy bien invertidos. Vamos a hablar de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. También hablaremos, por cierto, con la concejal María Jesús Vale del Partido Popular, que ha dimitido, para que nos cuente por qué y nos explique cómo se siente. Pero antes vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 8 euros. Además disponemos de una gran variedad de platos para llevar, arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar con nubes y claros. Ahora tenemos los cielos más bien cubiertos y 11 grados. En cuanto a la noche, el viento soplará moderado del suroeste. Mañana, viento moderado e incluso fuerte. Fuerte por la tarde y por la noche del suroeste. Es decir, por encima de los 70 kilómetros por hora. Mañana, cielos cubiertos durante todo el día y las temperaturas entre 9 grados de mínima y 14 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula sin problema por las carreteras de la provincia, incluso también por el alto do Fiuco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Te estamos contando nosotros también la última hora aquí, en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano. Castellano en este lunes 26 de noviembre, emprendiendo ya la última semana del mes de noviembre y a puntito de comenzar el mes de la Navidad. Un alto en el camino y hablamos del municipio de Foz.
A Muebles Toal llega el Black Friday. Hasta el 30 de noviembre todos los artículos tendrán hasta el 50% de descuento. Sí, sí, todo hasta un 50% de descuento. Aprovecha este Black Friday y acércate a nuestras tiendas. Black Friday en Muebles Toal. Estamos en Xove, Avenida de Diputación 20, y en Ribadeo, en la Avenida de Asturias número 2.
Vamos entrando en calor.
Hablamos del municipio de Foz porque en este municipio pues acaba de trascender que se hundía el otro día el falso techo, una parte del falso techo del comedor del asilo. Afortunadamente no hay ninguna persona herida, estaba el comedor vacío en el momento en que ocurrió, pero esto sí que, claro, hace que uno se preocupe por el bienestar de las personas que están allí residiendo y de los que trabajan. Es una alerta que lanzan en esta jornada de hoy, por ejemplo, desde el Partido Socialista de Foz, bajo el título Asilo, ruina u oportunidades. Vamos a hablar con el responsable del PSOE, con el concejal Chema Linares. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Ustedes dicen que no basta con acelerar los trámites para abrir a nuevas residencias, sino que hay que asegurar un poco a que está ahora mismo en marcha.
Efectivamente, tenemos ahí un problema que hemos visto este sábado con el derrumbe de parte del techo, del falso techo del comedor. Afortunadamente no ha habido ninguna desgracia, pero bueno, eso es debido pues a una serie de humedades y no son esas las únicas deficiencias que tiene el asilo, ¿no? Es decir, la calefacción no funciona y las ventanas pues evidentemente pues no cumplen con la eficiencia energética. Entonces nosotros lo que pedimos es que para que no ocurran desgracias en un futuro, pues yo creo que sería urgente pues que se hiciera una valoración por un perito de cómo se encuentra ahora mismo ese edificio, a efectos de poder a lo mejor pues cerrar alguna estancia que no cumpla las condiciones para que no se produzca pues una desgracia, ¿no? Hay que pensar de que hay un compromiso por parte del concejo de asumir ese edificio y, por tanto, nosotros nos planteamos si esto es una ruina o es una oportunidad. Habría que valorar, creo yo, pues el coste que supone asumir el arreglo de un edificio que no se ha arreglado en todos estos años. Entendemos que puede ser un caramelo envenenado y, por otra parte, pues habría que también valorar pues todas las reformas que sean necesarias para el uso al que se va destinado, que tampoco a día de hoy sabemos cuál es ese uso, y evidentemente pues también, como no, pues la dotación necesaria para esos usos, ¿no? Creo que antes de que el concejo asuma un edificio en esas condiciones, sería conveniente esa valoración para que luego todos los vecinos podamos decir si queremos asumir un edificio que puede costar su arreglo pues sobre 2 millones de euros, ¿no? Tranquilamente. Por tanto, bueno, creo que ahora mismo lo prioritario para el concejo de Foz y lo prioritario para un alcalde es precisamente instar a los propietarios del edificio a que hagan todo lo posible para valorar la situación en la que se encuentra y que no se produzcan pues una desgracia como hemos visto estos días con el derrumbe del techo del comedor.
También lamentan ustedes que el edificio da nueva residencia, le ve tempo rematado xa, pero ainda este a sen ocupar e que vai coincidir aproximadamente coa temporada electoral, pero prácticamente esto está ocurrindo en moitos concellos, claro.
Sí, efectivamente, pero bueno, tenemos una residencia que lleva más de 2 años en perfectas condiciones de uso, por el empeño del alcalde de aceptar pues que sea el concejo el que gestione esa residencia, pues se han tenido que cumplir una serie de trámites y no se ha podido poner en funcionamiento con anterioridad, pero ya hay unos meses que se han cumplido todos esos requisitos y entendemos que la demora en ponerla en funcionamiento no es más que una cuestión electoral. El alcalde está esperando pues a que se ponga en funcionamiento en enero o en febrero de este año y bueno, ya sabemos que las elecciones son en mayo, ¿no? No tiene otra razón de ser porque los trámites, una vez que se han cumplido todos los requisitos que pedía la Xunta para que el concejo asuma la residencia, que es hace unos meses, pues si se hubiera agilizado los trámites propios del concejo, como es sacarlo a concurso y que se cumplan el pliego de condiciones, pues no tenía ningún sentido esperar tanto, es decir, se hubiera puesto en funcionamiento incluso antes del verano, ¿eh? Entonces ahora estamos en esta situación, con esta situación además de peligro para los residentes y unas condiciones del asilo pues para los residentes y para las propias empleadas, claro.
Pues esto sobre esa caída de falso teito, ¿y qué piensa usted de cómo valora esa decisión de hacer un auditorio nos terreos, anexos o asilo?
Bueno, yo creo que es necesario hacer primero una valoración del estado en el que se encuentra el edificio y después valorar si desde el Concello debemos asumir el edificio y los terrenos anexos o no. Yo creo que sería lo fundamental.
Bien, pues Chema, muchísimas gracias. Perdóname que estaba hablando en gallego y me acabo de dar cuenta que estábamos hablando en castellano.
No, sin problema, bueno, sin problema.
Ahí ha habido una complicación. Pues muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos cuál es la postura del Partido Socialista.
Nada, buenas tardes. Gracias a vosotros, gracias. Venga.
Restaurantes hay muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-1439. Acércate a conocernos.
Y seguimos en el municipio de Foz porque en esta jornada de hoy se ha celebrado una junta de gobierno y se han aprobado más de 30 convenios de las subvenciones nominativas anuales que el ayuntamiento concede a asociaciones culturales, deportivas, etcétera. En total son 184.000 euros que el alcalde considera que están muy bien invertidos. Vamos a escuchar a Javier Castiñeira.
Son más de 30 organizaciones que sosteñen o noso tecido cultural, que sosteñen pues prácticamente toda a xenda cultural, deportiva e social do concello, que coa colaboración do concello pois durante todo un ano pois se fan pois centos de actividades e de programas de todo tipo. Por lo tanto, pois bueno, contentos porque son 184.000 euros moi ben invertidos no propio povo que dan pois para os gastos de funcionamento destas asociacións. Sabemos que a maior parte delas este o seu maior ingreso, despois pois outras colaboracións de outras organizacións, pero sí que é ben certo que para o seu funcionamento no día de hoxe pois é moi importante que señan financiadas polo concello. Por lo tanto, estamos encantadísimos de seguir apostando polo noso tecido asociacional, dende logo, eso pues vai nos resultados anuais que tenen todas estas asociacións, e aproveitamos tamén para agradecer a todas aquelas xuntas de directivas de todo tipo, como decíamos antes, do eido cultural, do eido social, do eido deportivo, a todos aqueles que emprenden de alguna forma, e además de forma altruista, alguna actividade no noso concello, pues moitísimas gracias. Sabemos que sabe a pouco, que é posible pues que haxa que tratar de melloralas en algún momento, pero si é ben certo que ese compromiso anual do concello está aí, e a partir de agora pois ábrense xa os períodos para poder xustificalas e cobralas nos próximos meses.
Bien, pues aí esas subvenciones, el período abierto en el municipio de Foz, y seguimos adelante cuando pasan 14 minutos de la una del mediodía. Hablamos en materia provincial porque la Diputación de Lugo quiere evitar la fuga de talentos y ofrece 23 contratos en prácticas a titulados universitarios y de FEPEM. Lo ha anunciado en esta jornada de hoy la diputada de Promoción Económica y Social, Sonsoles López Izquierdo. Desde hoy lunes se abre ese periodo para poder inscribirse en las listas de la Diputación. Es un proceso abierto para esos contratos en prácticas, lo cual es una ayudita sobre todo pues para las personas que están formadas. Vamos a escuchar a Sonsoles López.
O programa inclúe a contratación de 23 perfis que foron ofertados, dos cales, 7 xa están seleccionados a partir de bolsas que tiña xa a Deputación para contratos en prácticas. Son titulacións diversas, en titulacións como Dereito, Humanidades. Despois hai outros 15 perfis, dos cales 11 están xa ofertados. Abriuse o plazo o día 23, está aberto aínda ata o vindeiro día 3. E outros 4 postos que quedaban, que serían un posto de topógrafo, un agrónomo, un en electromecánica e un ciclo de xestión forestal, vais a publicar no boletín o día 28 e teñen 10 días pois desde que empeza o plazo para facer esa solicitud.
Bien, pues ahí tienen esos plazos para hacer las solicitudes, para evitar o intentar evitar la fuga de talentos también. Esto en materia provincial, y ya que estamos hablando de materia provincial, hablamos de los presupuestos de la Diputación. El otro día los desglosábamos de la mano de la diputada de Economía y Hacienda, Mayra García, esos 88,4 millones de euros que se proponen por parte del Gobierno de la Diputación para ser aprobados. Desde el Bloque Nacionalista Gallego indican que van a presentar enmiendas a esos presupuestos. Si no salen sus enmiendas, pues no los apoyarían. Las propuestas de los nacionalistas suman 2,6 millones de euros para ejecutar compromisos de la Diputación o iniciativas plenarias que dicen que fueron aprobadas pero nunca ejecutadas. Vamos a escuchar a José Ferreiro, diputado nacionalista.
Dado que dentro de BNG no tivemos ocasión de dar ideas ou facer sugestións para a elaboración do borrador de orzamentos da Diputación, pois vémonos obrigados a presentar enmendas, non, a este proxecto, enmendas que se debatirán pois no pleno do próximo martes, non? As enmendas presentadas pois van en dúas liñas distintas. Por unha banda vai unha primeira partida de enmendas, un primeiro grupo de enmendas destinadas a dotar economicamente aquelas propostas que fixo o BNG nos últimos meses, que foron aprobadas polo pleno e que vemos que non teñen partida económica vinculada neste proxecto de orzamentos que nos presentan. Logo temos unha segunda batería de enmendas destinadas a reducir eses cartos, ese diñeiro que de xeito continuado lle queda ao presidente da Diputación e que distribúe de forma completamente oscura sen un criterio objetivo, pois esas emendas están destinadas precisamente a reducir, non, esta cantidade, e que todo o diñeiro que gasta a Diputación, diñeiro de todos e de todas, pois se saiba concretamente e claramente a quen vai dirixido e por que motivo se fai ese gasto.
Los nacionalistas quieren también los remanentes bajo el control del Pleno e inciden en que cualquier inversión, sea obra, servicio o de cualquier otra naturaleza financiada con los remanentes de la tesorería de este año 2018, tendría que estar perfectamente concretada y especificada, así como aprobado por el Pleno. Ellos explican que la Diputación no puede permitirse más repartos arbitrarios de dinero y que fue el BNG el que promovió el plan único que permite más autonomía a los ayuntamientos y quieren seguir trabajando en esa misma línea. 17 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino para unos consejos publicitarios.
Si tu coche tiene problemas, si quieres cambiar de coche, si necesitas cambiar tus neumáticos, todo ello lo puedes hacer en Talleres Casariego. En Talleres Casariego tenemos servicio de mecánica, electricidad, pintura, carrocería, 21 años de experiencia en la marca Peugeot y todo nuestro personal está en continua formación. Y esto es nuevo, en Talleres Casariego puedes ver la nueva Peugeot Rifter. Visita nuestra exposición Talleres Casariego, estamos en Tapia. Nos vemos.
¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, Acosta Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces.
Hablamos también de novela, porque el jurado del primer premio de novela Vilar Ponte se ha reunido este mismo domingo en Viveiro a las 10 de la mañana para decidir cuáles son las obras galardonadas con el primer y el segundo premio, respectivamente. En esta reunión, Carlos Nuevocal, que es el cronista de Viveiro, hizo constar no solamente el éxito de la convocatoria, a la que se han presentado 36 obras, sino también la calidad de las mismas, lo que supuso mucha dificultad a la hora de decidir quién iba a ganar, mucha dificultad para el jurado. Bueno, pues tras las deliberaciones oportunas, el jurado acordó por unanimidad conceder el primer premio a Adolfo Caamaño Vázquez por la obra Matar o Héroe, presentada bajo el lema A carne do tempo. Las razones por las que se le concede este premio son la solidez narrativa, tanto de la estructura como de la ambientación espacial, cronología y de los personajes, y el carácter de obra de contenido universalista, así como la defensa del pacifismo y la no violencia en consonancia con valores cívicos y sociales defendidos por los hermanos Vilar Ponte en su trayectoria vital. Esto, la primera categoría, el primer premio. Adolfo Camaño Vázquez. Y el segundo premio va para Rocío Leira Castro por la obra Veleno en Familia, presentada bajo el lema Pico Sacro. Se le concede este segundo premio por conseguir una radiografía social de la sociedad gallega actual, por el dinamismo narrativo proporcionado por una polifonía de voces corales que ofrecen diferentes interpretaciones de una misma realidad y por la excelente recopilación de fraseología del lenguaje popular perfectamente contextualizado y por el análisis que hacen de la situación específica de las mujeres. Bueno, pues ahí tenemos la segunda ganadora, la ganadora del segundo premio, Rocío Leira Castro. El acto de entrega de los premios será el próximo 30 de noviembre, 8:30, en el Teatro Pastor Díaz. Estará presentado por Lourenzo Fernández Prieto, que es historiador nacido en Ribadeo en 1961. Durante el acto de entrega está prevista también la actuación del grupo coral Son de Nos. Enhorabuena a los ganadores, a los premiados. 20 minutos pasando la una del mediodía. Vamos a hablar de la dimisión de María Jesús Vale en Viveiro. En el escrito que ha presentado esta misma mañana en el Ayuntamiento de Viveiro, ella argumentaba que estaba decepcionada con la Xunta de Galicia y con el Partido Popular a nivel provincial, pues por la gestión que se había hecho con las inundaciones de Xunqueira en Viveiro. Y además también hablaba de que no sentía ganas de seguir representando al Partido Popular. Las últimas actuaciones o gestiones del Partido Popular también a nivel electoral, con una serie de encuestas que andaban pasando por ahí entre los militantes para ver qué les parecía el posible candidato a la alcaldía, que en principio teóricamente se quería poner desde el Partido Popular, no sentaron bien en el seno del comité local. Ese supuesto alcaldable que manejaría el Partido Popular a nivel provincial sería Óscar Rodríguez Joyero, sería uno de los posibles candidatos, al menos, que se habrían o se querrían presentar para la alcaldía de Viveiro. Pero recordamos que esto también se encuentra con que Antonio Bouza, la persona que ha estado llevando adelante la oposición durante estos últimos 4 años prácticamente, ha sido respaldado por el comité local, por sus compañeros, como alcaldable. Ahí tendrá que tomar la decisión el Partido Popular a nivel provincial. Al margen de estas gestiones, en plan campaña electoral, las gestiones respecto a las inundaciones en Xunqueira, la falta de asunción de responsabilidades de la Xunta de Galicia y de Aguas de Galicia en esa tragedia han sido algunos de los factores que han empujado a María Jesús Vale a dejar su acta de concejal. Y deja el acta de concejal como se va a explicar ella ahora mismo y como se ha dejado ver en su escrito. El escrito presentado esta misma mañana, insistimos, en el registro del Ayuntamiento de Viveiro. Hacemos un alto en el camino y hablamos con ella. ¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina o tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente, somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten, la impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. Visita nuestra web tradisco.com.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Restaurante Bar Acuario, en Foz. Xa estamos de volta das vacacións. Hamburguesas, pizzas, racións e a nosa especialidade, arroz caldoso con bogavante e pulpo a mugardesa. E se elixes comer na casa, fai os teus encargos, tamén temos comidas para que leves. Dispoñemos dunha terraza para que disfrutes o aire libre. Restaurante Bar Acuario. Estamos na Rúa Trapero Pardo 4, en Foz. De novo con todos vos.
24 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar pues con María Jesús Vale. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana, ¿qué tal?
Has presentado tu renuncia irrevocable, deduzco, esta misma mañana en la oficina de registro del Ayuntamiento de Viveiro.
Sí.
Normalmente, cuando un concejal presenta su renuncia, suele decir que por motivos personales, pero tú no has dicho eso. A ver, cuéntanos.
Bueno, primero y ante todo, que quiero dejar muy claro antes de empezar esta entrevista, es que me voy por iniciativa propia. A mí nadie me echa, me voy yo. por mis motivos, que ahora mismo paso a detallarte si quieres, pero que me voy. Uh-huh. Convencida de totalmente de lo que estoy haciendo. Y lo que digo, que me voy por iniciativa propia. Y como digo, por una cuestión de principios. Y por eso soy una persona que, lo que comentaba, que tengo principios, que defiendo mis ideales hasta donde yo puedo. Y ahora mismo no me siento con fuerzas para seguir representando al Partido Popular en el Concello de Viveiro. No por culpa de mi partido en Viveiro, ni muchísimo menos. Todo esto es la gota que colmó el vaso de una serie de circunstancias que ya han pasado. Y estoy totalmente desacuerdo con la gestión del Partido Popular Provincial. Estoy totalmente en desacuerdo también con la gestión de Augas de Galicia que se está llevando desde el gobierno de la Xunta de Galicia. Y no voy a defender lo que no voy a defender, lo que no entra dentro de mis principios. Soy una persona que si digo una cosa la digo, no doy un paso atrás y no me veo capacitada, ya no capacitada, sino no tengo ganas de sentarme ante un pleno defendiendo a ciertas gestiones de las que no estoy totalmente de acuerdo, liar la manta a la cabeza y decir que no pasa nada. Lo siento, pero yo no soy así.
Coincidimos en el hecho de que cuando ocurrió la tragedia de Xunqueira, las inundaciones, el fallecimiento de tu vecina, ahí necesitaste posicionarte a favor de tus vecinos, decir lo que creías que era la verdad, al margen de ideologías políticas. Ahí sí, ya no te valía nada, ¿no?
No tengo colores. Ante una situación así no hay colores. Pero no hay colores para mí y no debería haber colores para nadie. Ni intereses en ningún sentido, ni políticos, ni económicos, ni nada. En esas situaciones hay que estar todos a una, seas de un partido, seas de otro.
Tus vecinos te lo han valorado esto, ¿no?
La gente que me conoce sabe perfectamente cómo soy. Y soy una persona que digo las cosas directamente, no estoy por detrás, las digo y punto. Pero llegados a este punto, no, evidentemente que la gente que me conoce me lo dijo, gracias. Aunque parezca mentira, la gente de Xunqueira, concretamente, y de Viveiro también, claro que se manifestó, pero bueno, quizá ante los medios de comunicación, creo entender que causa más furor que yo diga que soy concejal del PP y que apoyo todo esto que está pasando de la gente que somos de aquí y la gestión de Aguas de Galicia y todo eso, quizá cause más impresión que lo pueda decir otra persona. Y si con esa impresión puedo ayudar a la gente de Xunqueira, lo seguiré haciendo. De Xunqueira, de Viveiro, lo que sea, lo seguiré haciendo. Pero no desde el concejal del Partido Popular.
Quizás estamos acostumbrados, aunque no deberíamos, a que los partidos cierren filas respecto a cualquier asunto que ocurra y se protejan unos a otros. Pero en realidad, bueno, yo creo que lo que tú has hecho ha sido defender a los vecinos por encima de ideologías políticas, que al fin y al cabo es para lo que debería servir un político. Al fin y al cabo,
eso es,
vaya,
lo que digo yo. Y también quiero dejar otra cosa clara. Evidentemente que va a haber mucho tipo de opiniones acerca de esto, de mi dimisión, que hay gente que lo hice bien, que lo hice mal, que lo hice regular, que lo hice como lo hice. Lo que quiero dejar claro es que yo doy un paso atrás en la política. No me voy a aprovechar ni de estas declaraciones, ni de ninguna otra declaración que me apoye o que me diga. No, yo doy un paso atrás en política. Dejo mi acta de concejal, pero no dejo de ayudar en lo que pueda.
Bueno,
eso lo dejo muy claro.
Pero no te van a fichar ahora del Partido Socialista,
aunque me quieran fichar, si estoy presentando una renuncia es pues cuestión de principios. Y mis principios no me dejan tampoco hacer eso. Y no lo voy a hacer. A día de hoy, 26 de noviembre, digo que no voy a representar ni voy a formar parte de ningún partido político. De ninguno. Voy a seguir ayudando en lo que pueda, pero no desde ese punto de vista.
María Jesús, justo cuando hemos comenzado esta conversación, has querido dejar claro ante todo que no te echan, que te vas por iniciativa propia, sí, que tú sí, con tu conciencia quieres estar tranquila. ¿Por qué dices esto? ¿Te ha reprochado algo tu partido?
No, nadie me llamó, ¿eh? Ni para lo bueno ni para lo malo. Me llamaron mis compañeros de partido, pero como digo yo, en las altas esferas, nadie. pero no tenían por qué llamarme a mí, llamaba también a toda la gente, los que estamos perjudicados. No, yo no recibí ninguna llamada. Hasta día de hoy, ¿eh?
Por cierto,
y es más, el apoyo que yo necesitaba, yo no era apoyo como concejal del PP, era como damnificada. Y como yo, todo el resto de los vecinos. Como damnificada. Yo no quiero que me llame ninguno para decirme, es que la concejal... No. Yo quiero que me llamen a mí y a mis vecinos para preguntar cómo estáis, cómo está la situación, qué pasa ahí. Y no tuve. Y recalco, por parte del provincial y por parte de Aguas de Galicia, la gestión de la Xunta de Galicia. No. De mis compañeros tuve el apoyo. Pero del resto, no.
Esa decepción con el Partido Provincial no es solamente por la problemática generada a raíz de las inundaciones de Xunqueira. Quizá también venía de atrás, tenías decepción por esos pasos que se estaban intentando dar o que se están dando en materia electoral.
Mira, si te soy sincera, llevaba decepcionada bastante tiempo. Desde hace tiempo. Había cosas que no casaban conmigo. Y esto, a lo mejor, fue la gota que colmó el vaso. Así de claro. No te puedo decir más, es lo que hay. Yo llevaba tiempo decepcionada con muchas cosas, pero esto me decepciona muchísimo más. Ante esto no puedo pasar. No puedes decir, bueno, voy a esperar a ver si esto... No, por Dios, te va. Ni muchísimo menos.
Bien, pues María Jesús, así son las cosas. Se presenta esta misma mañana tu renuncia. Renuncias al acta de concejal, lo cual implica que sí. No te vas ni al grupo de no adscritos ni demás.
Sí, no.
Y luego, en cuanto a la cronología de hechos, esto que irá al próximo pleno, deduzco, ¿no?
Bueno, eso ya no está en mis manos, me imagino que sí. Uh-huh. Tendrá que ir
a un próximo pleno para dar cuenta de tu renuncia y luego a la siguiente, uh-huh, la persona que coja tu acta de concejal. María Jesús, muchísimas gracias.
También
por estar
voy a decir una cosa, uh-huh, ¿eh? No voy a esperar, ¿eh? Es decir, no voy a esperar a que otro concejal ocupe mi sitio. Sí, es eso también a lo que os referís. Uh-huh. Es decir, yo me imagino que la tramitación será por el medio de un mes, mes y pico, para que otra persona pueda ocupar mi puesto. Yo no voy a seguir. O sea, presento mi renuncia el 26, día de hoy, y iré al pleno de mi renuncia. Pero a raíz de ahí, yo ya me voy. Ese mismo día, ya me voy.
Bien, con la conciencia tranquila, ¿verdad?
Sí, muy tranquila. Y consciente y segura de lo que estoy haciendo.
María Jesús, pues muchísimas gracias por hablar con nosotros, por concedernos esta entrevista y también, bueno, por tu valor a la hora de hablar y de dar el paso, porque muchas veces...
No es valor, es valores, los valores de las personas. No es el valor, son los valores de uno mismo y los ideales de uno mismo.
Pues muchas gracias y que tenga suerte.
A ti, Juana. Un saludo.
¿Quieres ver un almacén donde encuentras de todo para la construcción y con gran variedad? Andamiaje, cerámica, sanitarios, tarimas, pladura, aislantes... Un almacén donde hay electrodomésticos, colchones... Ese almacén se llama Outlet Río Pinto. Outlet Río Pinto, un almacén de 2.000 metros cuadrados donde verás gran diversidad de todo y a precios sin competencia. Pásate ya por Outlet Río Pinto y lo compruebas tú mismo. Outlet Río Pinto, polígono industrial de Jarrío Coaña, Asturias. Teléfono 985-47-3004. 985-47-3004. Me sorprendo
incluso a mí. 33 minutos, así están las cosas, y así opina María Jesús Vale, que ha presentado su dimisión esta mañana. El puesto que deja libre María Jesús Vale tendrá que ser ocupado, si no renuncia, bueno, como suelen ocurrir estas cosas, por Antonio Laje Seara, el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular y que es el siguiente en la lista de las pasadas elecciones del Partido Popular. Es decir, la persona que entraría a la corporación sería Antonio Laje Seara. Aprovecho para hablarles de Facebook. Hemos subido la noticia de María Jesús Vale, evidentemente, a nuestro Facebook. Está recibiendo muchísimos mensajes, muchísimos comentarios, se está compartiendo mucho y muchas visitas. Y aprovecho para decirles que somos 2.294 seguidores, que nos queda muy poquito para los 2.300, venga, láncense, 2.294 seguidores, y entre las últimas personas que se han unido a nuestro club de amigos del Facebook, del perfil Cope de la Costa, por decirlo de algún modo, está, por ejemplo, Raquel Rodríguez Barreiro, MC Cano, José Campos Reigosa, José Antonio Orizales, Fernando Rodríguez Reigosa, Marta Cotarello, Jordan Roque, Marcos Fernández, Gonzalo Villarmea, Federico Laje o Xavier Lechenault, entre otros muchos que han dado a me gusta a nuestra página y por lo tanto pues forman parte de nuestras amistades. Os animamos a que sigáis dándole y recordamos que nuestra página subimos muchas de las noticias que contamos en antena y otras de las que no, que van ocurriendo a lo mejor a deshoras, a horas en las que no estamos en antena, pero que también recogemos ahí en nuestro perfil en Facebook Cope de la Costa. Bienvenidos a los nuevos y, por supuesto, gracias a los que estáis siempre. Antes de pasar al mundo de los deportes, tenemos que escuchar también la opinión de José Manuel Balseiro, dentro de la parte que le toca como representante del Partido Popular a nivel provincial y como delegado territorial de la Xunta, sobre la decisión de dimitir de María Jesús Vale. Así se pronunciaba esta misma mañana al preguntarle qué opinaba sobre la dimisión de Jesús Vale, de María Jesús Vale. Él decía que la gestión de la Xunta de Galicia había sido buena y la adecuada, y desde el primer momento, y luego que sobre su dimisión, que cada uno es libre de hacer lo que quiera, que es una decisión personal y la respeta. Vamos a escuchar a Balseiro.
En esta provincia non podo compartila. Non podo compartila por varias razóns. Primeiro, porque a Xunta de Galicia estuvo ao lado dos afectados de Viveiro desde o primeiro momento. A Xunta de Galicia puxo todos os medios á disposición do Concello de Viveiro. A Xunta de Galicia foi a primeira administración que tuvo as carreteras de Viveiro, que eran competencias da Xunta de Galicia, a primeira que as limpiou, a primeira que as tuvo limpias. E a Xunta de Galicia, a señora alcaldesa de Viveiro sabe que tuvemos medios da Xunta de Galicia traballando xa fora das competencias da Xunta de Galicia, sino para o Concello de Viveiro, e a propia señora alcaldesa foi no seu momento que dixo que non quería tampouco máis medios, que con eses medios había suficiente. Ahora, que alguén poida decir se o río estaba máis limpio ou estaba menos limpio, hombre, eu técnico non lle son, entonces é moi difícil poder determinar eso, se ten que determinar os técnicos. Ahora, o que dicen os técnicos, dicen que o que ocorreu en Viveiro pode ocorrer unha vez cada 500 anos, e o que dicen os técnicos que teña o río limpio ou non teña limpio, a cantidad de agua que caeu e todo o que ali baixou, ese río é imposible que albergue. A partir de aí, pois, eu entendo, por suposto que entendo a preocupación dos veciños afectados, como non a vou entender. Entendo aí, e por suposto que entendo o que pasou ali, e lamento, por suposto que pasou, porque hai unha persona que xa non está con nosotros e que faleceu, e sempre que ocorre iso en calquera tragedia, pois temos que recoñecelo así. Pero depois, o resto, pois, olha, non teño máis nada que dicir, simplemente esta é unha decisión personal de unha persona que eu respeto e que acato.
Ahí quedan las declaraciones de José Manuel Balseiro, que respeta y acata, pero defiende la actuación de la Xunta de Galicia en esta tragedia, en las inundaciones de Xunqueira. Cambiamos de capítulo ahora. 37 minutos pasan de la una del mediodía. Alto en el camino y hablamos de deportes.
232.000 euros é o presuposto que achegou a Deputación para mellorar a conexión entre a Pontenova e a Fonsagrada e renovar o acceso a 6 núcleos do municipio mariñán. 7 kilómetros máis de aglomerado en quente nas vías de Boulloso por Dodrín a Figueirúa, da Pontenova por Vila Ouruz a Nacional 640 e da Pontenova a Fonsagrada. Taboada e Ramos foi a empresa que fixo as obras. Son estradas que empregan a diario centos de veciños de Conforto, Vila Ouruz, Foxas e Cova. A mobilidade é un dereito. A Deputación Co-Rural.
Los deportes nos los trae Miguel Fuente.
Y hablamos de la buena jornada para los equipos de Amariña. Comenzamos hablando de fútbol sala, donde el equipo femenino venció al Majadahonda, eso sí, con más problemas de los esperados, 3-1 al final del compromiso, pero los goles de la tranquilidad no llegaban hasta prácticamente los últimos compases de partido. Este resultado permite a las mariñanas seguir sumando su participación por las victorias, es decir, llevan 9 de 9, tienen 27 puntos, y la próxima jornada tienen el clásico, una próxima jornada que va a tener lugar el sábado 6:30 de la tarde a domicilio del Fusio, lo que es lo mismo el segundo clasificado que llega a este compromiso con 7 victorias y 2 empates, es decir, también llega sin conocer la derrota. Por lo que se refiere al equipo masculino, en esta jornada que viajaba a Talavera, era una salida con precauciones y al final siguen invictos, pierden la primera posición, pero no han pasado de ese empate a dos tantos. Se puso por delante en el marcador el equipo local, Talavera, le han dado la vuelta, ponen el 1-2 en el Luminoso, pero al final el equipo local conseguía salvar los muebles con el segundo tanto, tablas en el marcador y en los últimos compases, conformismo de los dos entrenadores con el punto que había. Un equipo del Burela masculino que tiene que jugar precisamente mañana, va a tener compromiso 20-45, en este caso compromiso de Copa Xunta a domicilio del Venterruillo, equipo de la segunda división B, al que tienen que estar ganar para continuar adelante, porque aquí es a partido único. Y hablando de la segunda división B, hablamos del derbi Galaico Astur entre el Xove y el Boal, que se ha saldado a favor, en este caso, del equipo local, que vencían por 6-3, un partido que se les había puesto cuesta arriba a los 50 segundos de partido, cuando Santi, el jugador del Boal, anotaba para los asturianos. Después, muchos goles en la primera mitad, prácticamente la mayor parte de ellos, y en la segunda parte un poco de nadar y guardar la ropa. Victoria del Club Balonmano Viveiro a domicilio, la primera por la mínima 29-30, en un partido que al descanso llegaron a estar con 6 goles abajo en la segunda mitad. Estuvieron muy bien en defensa, eso ha permitido que llegaran con ventaja los últimos compases de partido, administraran la ventaja y terminaran ganando por un gol. En lo que se refiere al fútbol, destacamos victoria del Viveiro, una victoria que le permite seguir peleándose en esa zona alta de la tabla. Son quintos clasificados con 29 puntos. El Club Deportivo Foz sumó también victoria, recibía al Boimorto y se quedó con los 3 puntos. Un Club Deportivo Foz que está en esa zona baja de la tabla con 13 puntos. Y el Ribadeo, que viajaba al campo del líder, intentaba dar la sorpresa, pero no fue así. Al final caían derrotados por 4-0 frente a un Aspontes que se está mostrando intratable, 14-15, tan solo lleva un partido perdido. Y en el mundo de la canasta, la jornada nos ha deparado una derrota del Viveiro a domicilio del Rosalía, una victoria del Celtas CCA frente al Porriño 69-63, tras un partido donde llegaron a estar con una desventaja considerable los focenses. Y en Primera División Infantil Masculino destacamos una victoria de la Academia Mariña Burela a domicilio del Maristas. Victoria también contundente, 25-76 al final del compromiso.
¿Estás listo para lo que vas a escuchar? Hasta el 30 de noviembre, en Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo, degustación de vaca gallega a la parrilla, chuletón, entrecot a 15 euros. Y repetimos, ¿estás listo para disfrutarla? Pues no te lo pienses más. Tienes hasta el 30 de noviembre para degustar vaca gallega a la parrilla. Y si lo prefieres, también preparamos churrasco criollo. Llama y haz tu reserva 982-120070. Restaurante Olar de Manolo. Estamos en calle Irmáns Moreno Ulloa 8, en Ribadeo.
El proyecto formativo Eco Intereo te ofrece cursos totalmente gratuitos gracias a la financiación del Fondo Social Europeo y del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En esta ocasión hablaremos de gastronomía y productos locales con José Antonio Campoviejo, un chef con estrella Michelin que cocinará en directo para todos los asistentes. Será a las 5 de la tarde, el miércoles 28 en el Cine Teatro de Ribadeo y el jueves 29 en la Casa de Cultura de Pegadeo. Infórmate a través de la Asociación Intereo. Colaboran Caja Rural de Asturias y Serida. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
Operación desalojo en Manteleiro Muebles. Todo lo de exposición está en desalojo a precios irresistibles. Entra en nuestras tiendas y elige aquello que necesitas para tu hogar. Repetimos, operación desalojo de artículos de exposición en Manteleiro Muebles a precios irresistibles. Estamos en Ribadeo y Barres. ¿A qué esperas? ¡Visítanos! ¡Bomba!
Cuando faltan 17 minutos para las 2 de la tarde, tenemos que hablar de la residencia de la tercera edad de Ribadeo, porque este sábado se celebraba la jornada de puertas abiertas, una jornada muy emotiva en la que fueron varios los intervinientes, las personas que hablaron al público que allí se congregó, y varios de ellos pues sintieron emoción, se les cayeron las lágrimas o les flaqueó la voz, porque son muchos años de conseguir, de intentar sacar adelante un proyecto y luego conseguirlo, ¿no? En este caso se encontraron con sus dificultades, complicaciones, muchas de ellas económicas. Hubo que realizar los papeleos, los proyectos, buscar el dinero. Y luego, pues como destacaba el presidente de la Diputación, Darío Campos, cuando faltaba 500.000 euros que tenía que poner la Junta de Galicia y no lo tenían, recurrieron a la Diputación y dijeron, pues sí, lo ponemos nosotros. De ahí que ese acto también fuera una exaltación del apoyo del ente provincial y de toda la ciudadanía y de los vecinos, pero una condena de la falta de apoyo de la Xunta de Galicia. Vamos a escuchar a las personas que allí intervinieron. Por una parte, a Fernando Suárez, a quien le flaqueó la voz y se le cayeron las lágrimas en un momento, hablando pues de sus hijos, que había estado con sus hijos en ese centro, y bueno, pues les explicaba que por eso, por proyectos como el de la residencia de la tercera edad, merecía la pena estar en política. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo.
Hay un pedacinho, quisen estar aquí con meus fillos, eles son moi, moi noviños, son inocentes de como funciona o mundo. Enseñeles o froito de tanto traballo e díxenles, por proxectos como este é por lo que paga a pena estar en política. Sinto, falei desde o corazón. Sei que os políticos temos mala fama, supoño que moitas veces merecido, non? Pero quero con este exemplo dignificar o traballo que se fai dando o mellor de nós e deixando os mellores anos da nosa vida loitando por causas xustas. Como é xusto lograr que Ribadeo teña o que se ven negando desde hai decenios, cumplir o que nos comprometemos diante dos membros das asociacións de veciños e especialmente con José María Rodríguez Díaz ao seu frente, que era unha nova residencia en Ribadeo, preferentemente para os veciños de Ribadeo, sen excluir a ninguén máis, e a prezos asumibles para as pensións de aquí.
Mucha emoción se notaba en las palabras de Fernando Suárez, quien no pudo reprimir las lágrimas. También estaba emocionado el presidente de la Diputación, Darío Campos. Señalaba que ya le gustaría inaugurar guarderías, pero que tal y como estaba la población, pues lo que se tenía que inaugurar eran residencias de la tercera edad. Y recordaba que cuando tocaron a su puerta, la puerta de la Diputación, porque faltaba algo de dinero para llevar adelante ese proyecto, por supuesto que dijo que sí, que iba a apoyarlo. Vamos a escuchar al presidente de la Diputación.
No sé, algo indignante que despois de moito tempo, despois de pasar unha travesía dura no desierto, creo que houve un compromiso de tres administracións que ao final solo cumpriron dúas. Eu creo que Deputación e Concello fixeron o traballo. Creo que outra administración que tenga competencia en servicios sociais non o fixo, e eso sí que é unha cosa que me gustaría poñer en relieve, porque é que ten as competencias son realmente en este sentido, ¿no? E eu recordo cando viñeron a verme José María e todos da plataforma en defensa da residencia de Ribadeo, e me viñeron a ver que faltaban 500.000 euros, estaba tamén o alcalde. E como decir que non a un proxecto que estaba empezado e que bueno, que por culpa dunha administración non se remataba. Eu creo que tomamos a decisión acertada, xa digo, dentro da lentitud que ten todos os procesos da administración, e en ese sentido, pois, chegamos aquí.
Así hablaba Darío Campos en ese momento de jornada de puertas abiertas de la residencia. La primera, van a realizar más, la primera de las jornadas de puertas abiertas. También hablaba Sonia Meilán, la concejal de Servicios Sociales, emocionada. Igualmente hablaba de que los mayores son su vida y recordaba a todas esas personas que trabajaron mucho para que esto fuera una realidad y, como no, a José María Rodríguez, quien ya no está entre nosotros.
A representantes de asociacións de veciños que estiveron aí para apoiar, dinamizar e reclamar para que os políticos non nos quedáramos atrás. Moi especialmente, perdón, a unha persoa que hoxe xa non está con nós. José María Rodríguez Díaz. Loitador, comprometido, conciliador, para que calquera cousa que lle chegaran os veciños se levara a cabo. Podería decir moito máis del, porque tiven a sorte de coñecelo personalmente, pero non o vou a facer, creo que a emoción me impediría. Si que quero agradecer a presencia da súa viúva, Asunción, moitas gracias por acompañarnos hoxe. A nivel persoal non é doado explicar a miña satisfacción. Os maiores son a miña paixón, a miña profesión está directamente relacionada con a xeriatría, son xerocultora desde fai 10 anos. Sempre digo que son unha privilexiada porque traballo no que verdadeiramente me apasiona e me gusta, co cal creo que sería moi difícil explicar con palabras o sentimento que siento hoxe.
Así hablaba la concejal de Servicios Sociales, Sonia Milán. Y por último vamos a escuchar a José Antonio Ares como portavoz de la plataforma Pro Residencia de Mayores, quien también evidentemente recordaba al fallecido José María Rodríguez, que fue el impulsor o uno de los impulsores o el impulsor principal de esa plataforma, y la importancia de tener una residencia para las personas mayores, así como la importancia del apoyo del Ayuntamiento, de la Diputación y de sectores políticos y sociales.
En la plataforma creemos que debemos dar las gracias a todos os participantes, pero os de Ribadeo, ao fin, somos unha gran familia, somos nós mesmos. Por iso, as grazas deben ser máis patentes para quen recolleu o guante fora de Ribadeo, contribuindo a que as nosas institucións a nivel provincial se comprometeran. Moi detrás quedou xa unha data, o 24 de xuño de 2014, día da colocación da primeira pedra de residencia. Atrás quedaron tamén diversos problemas e complicacións. Hoxe, 24 de outubro de 2018, 4 anos despois, estamos aquí coa residencia a punto. Si, faltan papéis, sinaturas para o funcionamento, cuestións administrativas. Ainda se tardará tempo en ver os nosos maiores disfrutando destas instalacións. Mas dende a plataforma esperamos a chegada dun bo futuro. Eso sí, un futuro no que todos seguiremos a ser necesarios. A tarefa non remata hoxe coa xornada de portas abertas, nin cando a inauguración permita ver a xente dentro. Sinxelamente, non remata. O compromiso cos nosos maiores é cousa de todos, todo o tempo. Moitas gracias.
Ahí estaban las palabras de José Antonio Ares en representación de la Comisión de Asociaciones Vecinales Pro Residencia de Mayores de Ribadeo. Era un acto emotivo, un acto en el que la gente sentía mucha ilusión por tener la residencia, y el alcalde también, por cierto, señalaba que ya tienen todos los papeles, que los van a presentar a la Xunta de Galicia y a ver si ya con todos esos papeles les dan el medio millón de euros comprometido que nunca llegó. Después de años la residencia está ahí, está abierta, y en cosa de 3-4 meses, es lo que calculan, se podría inaugurar. Se podría abrir. Sí, es cierto que va a coincidir evidentemente con las elecciones, como tantas otras inauguraciones que se están llevando a cabo en estos últimos tiempos y que coinciden con esos próximos comicios. Eso sí que es cierto, y lo hacen o lo están haciendo todos. Seguimos adelante, 7 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino y hablamos del mundo del mar.
¿Preparado para gañar 1000 euros? Sí, pois xa se acerca o día. Este venres 30 de novembro achégate ao Pan Metro. Sorteo 2000 euros do tapeo por Bar a Bodeguilla, Bar a Dulcería, Café Café e Hotel O Vendaval en San Miguel de Reinante. Ademais de tomar unha copa e bailar, podes gañar 1000 euros. Este venres agardamos ten o Pan Metro. ¡Sorte!
Nunca
232.000 euros é o presuposto que achegou a Deputación para mellorar a conexión entre a Pontenova e a Fonsagrada e renovar o acceso a 6 núcleos do municipio mariñán. 7 kilómetros máis de aglomerado en quente nas vías de Boulloso por Dodrín a Figueirúa, da Pontenova por Vila Ouruz a Nacional 640 e da Pontenova a Fonsagrada. Taboada e Ramos foi a empresa que fixo as obras. Son estradas que empregan a diario centos de veciños de Conforto, Vila Ouruz, Foxas e Cova. A mobilidade é un dereito. A Deputación co Rural. Por eso meu carro
canta. Mercasofá, la gran cadena del sofá, inaugura tienda en Amariña. Los sofás más actuales y los colchones más cómodos ahora a tu disposición en Amariña Lucense. Y además, con ofertas especiales de inauguración. Chaise longues, sofás, butacas relax, canapés, colchones. Ven a conocer nuestras dos plantas con lo más actual a los mejores precios. Mercasofá, con tiendas en A Coruña, Vigo, Ourense, Ferrol y Lugo, ahora también en Amariña. En Avenida Arcadio Pardiñas, 172 de Burela, a un paso del Hospital da Costa. Mercasofá, Mercasofá, Mercasofá. Mercasofá.
5 minutos para las 2, vamos con el mundo del mar.
La autoridad portuaria Ferrol San Cibrao les ofrece las noticias del mar.
Vamos a hacer un repaso rápido por las noticias más destacadas dentro del sector marítimo pesquero en estos últimos días. El acuerdo del Brexit abre la puerta a que la flota gallega pueda faenar en aguas británicas hasta 2022. Este acuerdo cerrado entre la Unión Europea y Reino Unido para el Brexit permitirá eso, que se siga faenando en aguas británicas hasta el 2020 y luego un periodo de transición hasta el 22. Así se lo ha trasladado hoy, este lunes, el embajador de España ante la Unión Europea, Pablo García Verdoy, al vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en una reunión que han mantenido en Bruselas. Y a este respecto, Rueda ha señalado que con este encuentro se busca tener información de primera mano sobre las negociaciones y en especial aquellas que interesan más a la comunidad gallega, a Galicia. Más sobre el mundo pesquero, los guardacostas gallegos han requisado casi 5 toneladas de pescado y marisco en controles entre el 12 y el 23 de noviembre. Los agentes decomisaron cerca de 17 kilómetros de distintas artes de enmalle, de 17 kilómetros en vigilancia, vaya, de distintas artes de enmalle. La ría de Arousa, eso sí, ha sido la que realizaron más decomisos, con cerca de 2.064 kilos de marisco y pescado, 129 aparejos y 12.500 metros de distintas artes de enmalle, entre ellas trasmayos y miños, según han destacado desde la Consellería de Mar. Más relacionado con nuestro mundo del mar, José Antonio Pérez Sieira, patrón mayor de la Cofradía de Ribeira, es el nuevo presidente de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores. Queda como primer vicepresidente Ruperto Costa Fernández, patrón mayor de la Cofradía de Cambados, y como vicepresidente segundo Jacobo Balseiro Ferreiros, vicepatrón mayor primero de la Cofradía de San Ciprián. El 5 de diciembre está prevista la toma de posesión de los órganos rectores de la Federación, Federación Gallega de Cofradías. Un par de apuntes más. 3 de cada 4 profesionales del marisqueo a pie, de las redes y de las fábricas transformadoras y conserveras son mujeres. 3 de cada 4 profesionales, insisto, de marisqueo a pie, de redes y de fábricas transformadoras y conserveras son mujeres. Son datos que se extraían de la reunión del mundo del mar, de las jornadas pesqueras y técnicas de difusión del sector que se han celebrado en Cereiro estos últimos días de atrás. En los órganos rectores de las cofradías de pescadores de Galicia, la presencia femenina ha aumentado en un 56% en relación con el año 2014. Y en la pesca extractiva, las mujeres representan el 5% en el campo de la acuicultura, el 25%. En la pesca extractiva, el 5%. En la acuicultura, el 25. Y hablamos, que no se nos escape, del furtivismo y de cómo van a controlar o intentar controlar el furtivismo en Asturias, con drones. Lo presentaba recientemente la consejera de Medio Rural, María Jesús Álvarez, en Puerto de Vega, en Navia. Van a utilizar los drones para luchar contra los furtivos.
Desde la consejería estamos decididos a atajar esta situación, incorporando nuevas y más eficaces medidas. Y hoy queremos presentar aquí, en Puerto de Vega, 2 de ellas. Por una parte, vamos a emplear drones en las labores de control de la pesca furtiva, apostando, por lo tanto, por la incorporación de tecnologías que son novedosas, pero que están ya incorporadas y que sabemos que funcionan, para tratar de optimizar las labores del servicio de inspección, para llegar a zonas de más difícil acceso y, sobre todo, para recabar pruebas frente a a los presuntos infractores. En una primera etapa, estos drones se emplearán en inspecciones rutinarias y también en aquellas que se deriven tanto de denuncias como de sospechas de prácticas ilegales de pesca y marisqueo. La empresa adjudicataria de este servicio tiene experiencia en la utilización de estos tipos de diferentes tipos de aeronaves de altas prestaciones, capaces de efectuar vuelos en condiciones atmosféricas adversas y también vuelos nocturnos. Los drones están equipados, vamos a ver a continuación una demostración, con sensores, con estabilizadores de imagen, permiten la grabación en alta definición de imágenes térmicas y por lo tanto se van a convertir, estoy convencida, en una herramienta muy útil que va a mejorar el trabajo de los vigilantes y de los guardapescas, así como del SEPRONA y de la Guardia Civil.
Estas noticias se daban en Puerto de Vega recientemente, en Navia, y se hacía esa exhibición de la que hablaba la consejera de Medio Rural, María Jesús Álvarez. Drones contra el furtivismo. Se nos está acabando el tiempo, pero luego a las 2:20 seguimos con más noticias. Escucharemos a Genaro Alonso, el consejero de Educación del Principado de Asturias, en su presencia en la conmemoración del 10º aniversario del Foro Comunicación y Escuela que organiza el IES, el ISE Luis Villamil de Vegadeo. Y también escucharemos al responsable del Grupo Municipal del Partido Popular de Burela criticando